Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
¿Cómo están? Bienvenidos a Hora 10 en esta nueva semana de julio. Se ríen por mi voz acá en el estudio, pero se hace lo que se puede. Mira, oye, me pegó fuerte la influenza, Max.
Así vimos y así escuchamos, más bien. O no escuchamos.
Te digo algo, ahora entiendo todo. Ahora como que se me iluminó acerca de las precauciones que hay que tener con respecto a esta enfermedad. La mirada, huevo, yo tengo que ser bien honesta. Pensaba que era como una gripe. No. Es bastante más fuerte que...
Tú ya estás de vuelta, pero tu voz viene en camino todavía.
Mi voz está un poquito como a 10 kilómetros atrás. Una cosa así. No, y la fuerza física está como a 2 semanas atrasada. Una cosa así. Ya la pedí de vuelta, viene en camino. ¿Cómo estás, Rafael Rosell, Silvia Aguirre y Guillermo Pérez? ¿Cómo están?
Bien, muy todo bien. Gracias.
Oye, buenos días.
Un Twitter que nos llegó, que lo vio Guillermo también, dice, está prohibido el ingreso de alimentos y de vestibles a esta sala. Y la persona dice, pero ¿cómo tienen café y todo ese tipo de cosas? Yo le dije que íbamos a sacar el cartelito, digamos, para que no...
Es que depende.
Infringiéramos la ley.
Depende de lo que vas a tomar y depende de lo que vas a comer, Rafael. Todo depende de la calidad del producto. Todo depende.
El vestible se refiere solo a los destilados.
Correcto. Para que nuestro auditor sepa, digamos, sí, y no se preocupe con esta situación.
De lunes a viernes, el sábado, lo que ocurra en este estudio, no tengo idea, pero se graban cosas acá, se graban. Oye, yo sé que ustedes dos, Silvia y Rafael, se fueron al norte para ver el eclipse. Yo sé que el tema del eclipse ya pasó. Es como, ¿para qué vuelves atrás, Nicole? Pero cuéntenme la experiencia de haber estado en el norte y la experiencia de tratar de volver a Santiago, que creo que fue como una odisea, ¿sí?
Sí. Mira, yo lo vi en La Serena, yo me emocioné, la verdad, en el momento en que se produce el eclipse total.
Pero no fuiste de los que cantó el himno nacional, ¿o sí?
No alcancé a llegar a eso, que además estaba rodeado de gringos, me hubieran mirado raro, digamos. Y estuvimos en un complejo en La Serena que se llama Laguna del Mar. Había muchos gringos con super hiper cámara. El único problema que se produjo fue que nadie previó que se iban a encender las luces, que cuando se apaga la luz se encienden automáticamente.
No, si se previó, había un plan. Lo que pasa es que se prenden automáticamente y se destinó un contingente de personas de las municipalidades para ir apagándolas manualmente, pero advirtieron que no tenían la capacidad para ir uno por uno a ir apagando estas luces públicas, digamos.
Que funciona cada uno independiente, claro, no hay un switch general ahí.
Y que efectivamente se iban a iluminar y no podían hacer mucho más, digamos. Son cada 200 años el problema, ¿no?
Sí, ahí se cayó como 800, pero esto estaba la laguna, se encendió. Mira, la situación es realmente hermosa. Tú decís qué pequeños somos, es la reflexión que hacen todos, además, aun cuando sea común. Luego de terminado eso, nosotros habíamos previsto con la familia dejar todo en el auto para escapar en forma inmediata apenas terminar el eclipse, así que bajamos y nos fuimos, dijimos aquí le ganamos a todo el mundo y vamos solos.
Se fueron de vuelta a Santiago.
Sí, a las 5:15, 5:15, digamos, partimos todos rajados y ahí ya la cosa fue dramática. O sea,
no fueron los únicos a los que se les ocurrió.
A todo el mundo pareciera que se le ocurrió lo mismo, pero después supe que fueron como 2 o 3 días que la gente trató de ir bajando de allá. Los peajes insensibles totales, o sea, nadie levantó la barrera.
¿Qué pasó con el ciclo? Nada. No levantaron la
no,
barrera,
no,
ni
mantuvieron
un plan de contingencia.
Cero, ni un plan de contingencia. En el momento de, o sea, yo te diría, a ver, desde La Serena para llegar a Los Vilos nos demoramos unas 6-7 horas, digamos, ¿no? Entonces era realmente dramático. Ahora uno estaba feliz con lo que había visto, pero igual la verdad es que te da un
poquito de pica, digamos, ¿no? Es que se caen en tonteras, porque eso es predecible, eso es algo solucionable, digamos, de alguna manera, con paciencia, pero caos no tendría por qué haber. ¿La Silvia se fue en helicóptero o no?
No, yo no me fui en helicóptero.
Que había más, tú sabes que había más helicópteros que autos en la calle.
Claro,
es una cosa media extraña. ¿Dónde salieron tantos helicópteros?
En jet privado tampoco.
No sé. Auto. Me fui al Valle del Elqui, estuve en Pisco Elqui, lo vimos desde la cumbre de un cerro, precioso, súper emocionante, la verdad. Es muy emocionante. Y dijimos, era tan emocionante que no nos pudimos ir ese día. Nos fuimos al día siguiente. Pero para ser justo, tuvimos un taco impresionante, nos demoramos 11 horas, pero los tacos eran por accidentes o porque alguien se quedaba en pan en la mitad de la carretera, y eso es lo que estaba causando el tráfico, porque una vez que superaba y ese obstáculo, la carretera fluía.
¿Y había dónde quedarse en el Valle del Elqui? ¿Pasar la noche ahí después?
Es que yo me organicé en marzo del 2018, yo organicé mi ida para allá.
Muy previsora.
No estaba para nada saturado, o sea, a mí me impresionó que el valle no estaba saturado. De Vicuña hacia La Serena estaba muy saturado, pero
la playa era como verano. Estaba todo el mundo en la playa, era una cuestión
y fue muy hermosa. diferente a lo que fue acá en Santiago, parece, porque acá en Santiago como que yo lo vi acá. Y la verdad es que me parecía un poco como exagerada la reacción de los medios, pero parece que...
Es de los pocos fenómenos que el 99,9% es radicalmente distinto al 100%. O sea, porque cuando tú estás con el 99,99, todavía hay un filón de luz que ilumina un montón. Sí. Y cuando se acaba eso, ahí se oscurece, salen las estrellas, y es impresionante.
Mira, ¿sabes qué? Lo que uno siente es que fue una fiesta. Una fiesta de verdad. O sea, estaba toda la gente contenta, era muy lindo el ambiente, la energía que se producía.
Parece que aparte de la pérdida de luz, la baja de temperatura es muy grande.
Sí.
Baja la temperatura, pero se ven las estrellas. Mira, y veis este halo.
La verdad es que acá en Santiago era más difícil emocionarse y tener esa sensación que tuvieron ustedes en el norte. Pero cuando sí me emocioné fue ver las imágenes de José Massa llorando. Era como ver a un padre emocionado por un hijo, una cosa así. Esa fue la única parte que encontré emotiva, porque acá en la región metropolitana era difícil tener esa sensación tan emotiva que tenían los nortinos.
Lo que me da risa es que como que nos adueñamos un poco del eclipse, como si hubiera sido algo que lo hicimos nosotros.
Y por algo cantamos la canción nacional.
Se aplaudían.
Y además fue muy especial porque Piñera anunció a la gente que el sol iba a salir de nuevo.
Oye, pero el próximo año, 14 de diciembre, en la Araucanía.
Sí. En Pucón.
¿Sabes que
con Villarrica.
Villarrica,
las reservas de hoteles ya están listas.
Va a ser un eclipse más cuico.
Les propongo que avancemos en la materia. Ya creo que es hora de entrar a la cancha.
No solo el eclipse nos ha eclipsado en estos últimos días.
Hay que entrar a la cancha de inmediato antes que se nos acabe el programa y seguimos hablando del eclipse. Hoy el gremio de profesores se reúne con la ministra Cubillo en esta ya sexta semana de paro de profesores. Tenemos otras materias también que tratar en cuanto a educación con respecto a el regreso a clases del Instituto Nacional. Hoy, revisadas las imágenes y las entrevistas, hicieron una especie de cadena humana alrededor del Instituto Nacional entre padres, apoderados y alumnos. Todo esto en contra de esta frase que se mandó el alcalde Alessandri diciendo que era posible evaluar un cierre del Instituto Nacional. Después anduvo cambiando las palabras, hablaba de una refundación, más que nada. Voy a comenzar por el tema del Instituto Nacional. Tú sabes que después de la entrevista llegué a la conclusión de que nadie sabe por qué están alegando. Ya no tienen claro quién es el enemigo. Ahora el enemigo es el alcalde, porque el alcalde dijo que lo quería cerrar. Pero resulta que finalmente, ¿por qué el Instituto Nacional está en el estado que está? Parece que todos ya se perdieron de vista en el horizonte de que tenían un tremendo problema, una crisis con la violencia que se está viviendo con respecto a las molotov y todo lo que estaba pasando al interior del Instituto Nacional. Estas dos semanas parece que se le hizo como olvidar aquello. Y hoy el enemigo es el alcalde, no el tratar de trabajar en conjunto para poder llegar a poder levantar de nuevo el Instituto Nacional, levantar la calidad del Instituto Nacional. Se fue ir desvirtuando en el proceso, me parece. Guillermo, Rafael, Silvia, Max. Doy la palabra.
Yo creo que hay que dividir, además, dividir las cosas, digamos, ¿no? La frase del alcalde, por supuesto, que es muy desafortunada, decir que a él no le importaban los 205 años de historia y que, o sea, no mal. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque la verdad, el instituto fue fundado por Carrera, tenemos muchos presidentes de la República allí, o sea, tengamos cuidado con las cosas que decimos, ¿no? No es el mismo instituto, por cierto, pero evidentemente hay que preservar el patrimonio histórico. Ahora, por otro lado, tenemos en el instituto tres centros de padres, lo cual ya indica que hay un problema interno muy grande, porque los papás ya están mirando en forma diferente lo que está ocurriendo internamente. En tercer lugar, pensemos que son chiquillos de élite. Desde un punto de vista académico, exactamente. Y pero son desde un estrato socioeconómico bajo, medio, lo que le da una característica muy importante, además, como un camino desde un lugar determinado hacia otra parte, digamos, en el instituto. ¿Y por qué estaban alegando? La verdad es que yo creo que ellos mismos tampoco saben mucho. Hay tres elementos que siguen insistiendo. Uno, el tema de este tratado económico,
el TPP-11.
Claro, que quieren que no siga. El otro tema es educación física, lo tomaron ahora hace poquitito, digamos. Historia, y hay otro tema que ya no me acuerdo.
Infraestructura.
La infraestructura. Sí. Que sí. Tiene toda la razón, en todo caso, porque ahí habría que ir mejorando.
Sí, pero la infraestructura muchas veces se deteriora producto de las propias movilizaciones.
Sí, sí. Pero entonces lo último que quiero decir es que es evidente que la movilización no va a lograr la solución de ninguno de estos tipos de fundamentos por los cuales ellos están se están movilizando.
Yo lo que no entiendo, y acá le doy el pase a la Silvia y a Guillermo, es cómo es que no están todos trabajando desde el mismo lado. ¿Por qué hay una distancia y una brecha tan grande entre el alcalde, la Asociación de Padres y Apoderados, que son tres?
Porque hay diferencias políticas y ideológicas
muy profundas. Y los alumnos que tienen ese petitorio. Pero cuesta comprenderlo. Sí, yo entiendo la explicación en el fondo práctica, pero cuesta entenderlo que no estén todos del mismo lado contra este grupo, que al final de cuentas ha sido la causa de adelantar las vacaciones y tener este gran problema, que es la crisis de violencia.
Sí. Pero bueno, la minoría, o sea, eso es lo problemático ahora, que como se sumó la causa por infraestructura, se sumaron todos y ahora está la mitad del colegio en pro del paro y la otra mitad en contra. Entonces, cuando tú tienes un grupo que es un 10%, un 5%, tú lo puedes aislar y puedes trabajar con eso, pero cuando tú tienes un 50% de los padres y de los estudiantes que están a favor del paro, es sumamente complejo. Pero lo que los unió fue la infraestructura, que es un tema que se puede resolver, pero también uno tiene que decir la verdad, que oye, hay un montón de colegios que están con falta de infraestructura. Y que este colegio, porque es emblemático, ¿verdad? Vamos a poner mucho más plata ahí que en otros colegios que también lo requieren tal vez mucho más. Entonces.
Y también un rector bien cuestionado, porque parece que sí. Hablamos de los apoderados del alcalde, pero se nos olvida que también hay un rector ahí. Claro,
el director del colegio.
Sí. ¿Tú, Silvia, crees que este reinicio de clases no va a prosperar?
Mira, la verdad es que no sé, porque es un... O sea, yo nunca pensé que íbamos a llegar hasta este punto con este paro, porque lo encuentro muy débil desde el punto de vista de las peticiones. O sea, no pueden pedir el PPT, o sea, ¿qué estoy pidiendo? ¿Que vayamos a la luna? O sea, me parece absurdo. Y el tema de infraestructura, claro, me parece okay, que ellos tienen derecho a exigirlo. Desde un punto de vista político lo encuentro complejo, tener que favorecer a ciertos grupos que tienen más poder y más voz que a otros grupos como Jardines Infantiles, que están mucho peor que ellos. Pero también me parece que en este tipo de paros hay siempre grupos de adultos metidos, grupos políticos. Sí, estuve con un dirigente estudiantil del COES hace varios años y me decía, oye, nosotros recibíamos plata y asesoría de grupos políticos externos que nos preparaban para hacer todas estas movilizaciones.
O sea, para hacer Molotov se necesitan recursos y se necesita organización. No me digan que pueden sacar en YouTube un manual, está bien, no, pero hay ciertos padres que han hablado acerca de que hay recursos destinado a estos grupos violentos para que puedan ejercer esa violencia en el Instituto Nacional.
Para toda toma se necesitan recursos, para toda toma están los adultos ayudando en la toma.
Ahora, Jaime Rabinet salió a apoyar al alcalde Alessandri con esta frase acerca de que se puede evaluar un cierre. ¿Y por qué no? ¿Por qué siempre hay que mantener algo tal cual como está?
Yo entendí que el alcalde...
Más allá de los 205 años de historia.
Yo entendí que el alcalde lo que quería hacer era como hacer un trabajo de infraestructura, y para eso iba a tener que cerrar el colegio porque iba a estar un año trabajando en la infraestructura. Pero, a ver, entiendo la frustración del alcalde, pero a mí también sí me llama la atención la reacción de los estudiantes, porque acá los que están destruyendo el Instituto Nacional y a los que lo tienen parado son los estudiantes. Entonces... No sé.
Es que creo que en ese sentido la frase quizás, claro, incendió un poco más la polémica, no tuvo apoyo desde el gobierno, pero por otro lado les da una razón para seguir protestando. Entonces ahora,
creo que ese es el tema.
Claro, ahora esta cadena humana que vi en la mañana tenía que ver con la frase del alcalde del cierre del Instituto Nacional. Entonces ahora marchan porque no quieren el cierre del Instituto Nacional.
Y una pregunta, ¿vuelven hoy día a clase y los profesores de ese colegio están en paro o no están en paro?
No lo sé, sinceramente no lo sé.
Se vuelven a clase y tienen y no están los, a los academias, a los profesores en paro.
Yo entendía que parcialmente. Sí. Ahora, hay algunas clases.
Mira, Max, uno cuando, o sea, cuando está en posición de autoridad dentro de un establecimiento educacional y te ocurren este tipo de cosas, la frustración del director, del rector, es demasiado grande.
Sí.
Y entonces uno al final casi entiende, comprende, no comparte, pero comprende esta gigantesca frustración del alcalde, porque es el querer avanzar. Y es imposible porque tiene al frente personas que no van a razonar contigo tampoco.
El alcalde Alessandri, según lo que declaró la intendenta Carla Rubilar, la intendenta metropolitana, ha recibido amenazas de muerte, sí, incluso desde el centro de alumnos del Instituto Nacional, incluso con nombre y apellido. Creo que de esta manera es muy difícil ir destrabando, porque tiene que haber una condena absoluta y también tiene que haber una condena absoluta desde los propios padres. No hay doble lectura, no pueden decir es que se ha criminalizado a los niños. No pueden tener esa posición tan débil.
Y una condena transversal del mundo político, porque acá a la izquierda también le cuesta mucho decir algo cuando hay problemas con la autoridad, en el sentido de que les cuesta mucho hablar de disciplina, les cuesta hablar de que acá hay que poner...
Y confrontar a los movimientos sociales en particular.
Sí, o sea, al final, para la izquierda, como estos movimientos sociales están como compuestos por ángeles que...
Les sirve además.
Sí, que sus medidas son absolutamente puras y limpias y nos quedamos en eso al final.
Bueno, la ministra de Educación en la mañana se está reuniendo con el gremio de profesores, pero con el presidente del Colegio de Profesores Aguilera, dejando afuera a Jaime Gajardo. Max, a la vuelta de comerciales, una mirada quizás más bien de estrategia política, que podríamos tratar el tema del paro profesores y la postura de la ministra Cubillos.
¿Amor?
¿Sí?
Me voy a la pega.
¿Caminando? Pero si está lloviendo.
Mejor. ¿Ah? Así camino bajo la lluvia, paso por un chocolate caliente y lo mejor es que después saldrá el arco iris. Y oye, mañana también llueve.
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Hoy tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo: mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Agricultura es hora 10. con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Dejamos planteado antes de la pausa comercial acerca de la reunión que está llevando a cabo la ministra de Educación. Ayer en una de estas encuestas de conocimiento salía el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, no muy apreciado por la opinión pública, pero también él ha estado al frente de el conflicto con el Colegio de Profesores. Ahora, la ministra Cubillo dijo que no iba a conversar hasta que terminara el paro. Finalmente lo invito a conversar hoy día.
Esas son las cosas que no se deben decir.
Eso es lo que te iba a decir, Max. Cuando uno cierra la puerta y después la tiene que volver a abrir, ¿políticamente te parecía adecuada la estrategia?
Mal. Me parece que efectivamente insistir en que es algo que los gobiernos en general repiten, es un error que repiten constantemente. No nos vamos a sentar si no se dan, a conversar si no se dan ciertas condiciones, y aunque esas condiciones finalmente no se dan, se sientan a conversar igual. Ahora, a mí me da la sensación de que efectivamente esta reunión de hoy día tiene mucho que ver con el conflicto interno del propio Colegio de Profesores. Aquí lo que hay es una estrategia para debilitar la posición de Gajardo y de los comunistas que han estado de algún modo desde dentro del colegio debilitando y boicoteando la posición del actual presidente, de Aguilera. Y en eso la ministra finalmente entendió que en la actual circunstancia convenía darle una mano a la directiva del colegio y evitar que empezara, a partir del deterioro de este cuadro y de este movimiento, a perfilarse y a fortalecerse el Partido Comunista.
De hecho, no se invitó a Jaime Gajardo. Jaime Gajardo además dio una entrevista antes de que se rechazara la propuesta del Ministerio de Educación la semana pasada. Dio una entrevista el domingo llamando a rechazar la propuesta del Ministerio.
Antes de que lo hubiese claro. Hecho la Asamblea.
En noviembre hay elecciones en el Colegio de Profesores. Se entiende que ni Jaime Gajardo ni Aguilera se pueden presentar porque no puede haber reelección. Pero de alguna manera u otra son facciones internas que se están disputando el poder al interior del gremio. Ahora bien, ¿qué salida tiene la ministra? Por lo que uno puede ver es que está tratando de llevarse bien con la facción del presidente actual del Colegio de Profesores.
Que es un sector del Frente Amplio.
Sí. Claro, que no es comunista, digamos, claro. Y él es del Partido Humanista, pero entiendo que renunció al Partido Humanista. Pero viene
su mesa está constituida por un sector del Frente Amplio.
¿Qué salida tiene la ministra de Educación con esto?
Sí, yo la verdad es que esto lo veo bien difícil porque la ministra ocupó la estrategia de la intransigencia y creo yo como para tratar de evitar una debacle como la que fue el 2011. Y la estrategia de la intransigencia no ha servido mucho porque además tampoco el presidente la ayudaba mucho en eso, porque la semana pasada el presidente, justo antes de tratar de llegar a algún acuerdo, dice que el paro es absolutamente ilegal y eso obviamente políticamente genera ciertas consecuencias. Ahora bien, yo también me pregunto hasta qué punto estas pugnas políticas debilitan un movimiento que parece ser mucho más extenso de lo que nosotros pensamos, porque el nivel de apoyo que ha habido respecto del paro ha sido bien profundo. Entonces hay como cosas que yo creo que van más allá del petitorio mismo, que también hay que hacerse cargo. O sea, uno tiene que partir cualquier tipo de diálogo respecto a los profesores teniendo en cuenta que, a pesar de los cambios, a pesar de las mejoras, hay una situación de precariedad real de la que hay que hacerse cargo.
Pero ¿sabes qué? La última encuesta que salió publicada la semana pasada, o sea, el viernes de la semana pasada, decía que ya estaba perdiendo apoyo el paro de profesores. Y a mí me parece que es complicada la salida porque no creo que dependa de lo que haga la ministra o lo que ofrezca la ministra, sino esto tiene claramente que ver con una pugna interna entre ellos. Entonces acá hay que negociar con una fracción. ¿Cómo? ¿Qué te entrego para poder bajar? Pero es súper complejo. Encuentro que la carta de Carlos Peña ayer estuvo muy buena.
Sí, la carta de Carlos Peña que apuntaba, la columna, mejor dicho, que apuntaba a qué roles tienen estos personajes cuando se habla del presidente, el colegio de profesores, cuando finalmente todo lo tienen que consultar a las bases. Entonces hablaba, ¿son voceros de los gremios o más bien son líderes? ¿Para qué se cogen líderes entonces? Que me parece bastante válido en estos tiempos. La pregunta que hace Carlos Peña en esa columna, si todo se tiene que consultar a la base, entonces ¿para qué tú tienes líder?
Mira, lo que ocurre aquí es que el juego del asambleísmo, sí. Y eso pasa siempre, lo que está preguntando Carlos Peña.
Es muy antiguo, dice.
Por favor, él es rector, él sabe cómo juega el asambleísmo acá, y entonces efectivamente es líder. pero es un líder que maneja la, la, la contestación a la autoridad de una forma relativa, porque si él no está de acuerdo va a ir a consultar a las bases. Normalmente el asambleísmo funciona así, y allí en el tema de los estudiantes universitarios, los estudiantes secundarios y los profesores, funciona exactamente igual, y ellos van a tener que ir constantemente a preguntarle a las bases, porque necesitan saber la respuesta de las bases. Esto también es una estrategia, porque es lo mismo que pasa con los sindicatos cuando tienen que preguntarle al miembros del sindicato si están de acuerdo o no con la última propuesta que ha hecho el empleador. Sí. O sea, en definitiva, te genera más tiempo, tú puedes conversar con la gente, y si tú efectivamente estás de acuerdo, vas a convencer a los miembros del colegio de profesores para que voten con respecto a lo que tú quieres. Y si no estás de acuerdo, ellos van a votar en contra. Entonces, no aquí no es la pregunta si la persona es líder o no, porque sigue siendo líder igual. Es el juego del asambleísmo, que se mantiene y se va a mantener por mucho tiempo en este país.
Y los últimos años también se ha traspasado a los conglomerados políticos. Si uno mira lo que pasa en el Frente Amplio le gustan las herramientas de democracia directa. Entonces,
ellos funcionan así.
Creo que la defensa de Carlos Peña, la democracia representativa y a todo lo que implica, es súper positiva también para darnos cuenta de cuáles son los límites de la forma.
A mí, al final del día, una de las cosas que me genera como una sensación casi de perplejidad o de pena un poco, es darme cuenta de que pasamos por un proceso en el gobierno anterior en que se aprobaron muchas reformas. Uno podrá estar de acuerdo o en contra de esas reformas, considerarlas buenas, malas o más o menos, pero el hecho es que ha habido avances. Uno de los avances importantes se hizo precisamente en carrera docente, en que se le entregaron una cantidad enorme de recursos a los profesores para mejorar sus condiciones laborales y de trabajo. Y resulta que cuando uno escucha el petitorio hoy día los reclamos, yo me imagino que hay muchas demandas que son justas y legítimas, da la sensación de que este país no avanza nada al final. Estamos siempre en el punto de inicio, con la sensación de que estamos siempre teniendo que partir de nuevo. O sea, es una sensación de que los avances, los logros... el gobierno anterior, un gobierno de centroizquierda, que tuvo mayoría en el Congreso a diferencia del actual, hizo todo lo que quiso hacer. Y resulta que hoy día, un año y medio después de eso, el gremio de profesores lo que te está mostrando en definitiva como mensaje, como escenario, estamos prácticamente en el punto de inicio.
Es que te están quedando tres cosas nomás. Te está quedando la deuda histórica, que sabemos que jamás en la vida va, y que los profesores tienen razón, lo hicieron leso.
Es cierto, lo hicieron leso.
Ya, y eso es una cuestión que debe, o sea, no es este gobierno, ¿sí? Esto que pasó el año
81.
Pero nadie va, porque es muy caro, porque cuando ellos dicen que aquí detrás no hay un tema económico, la verdad es que sí, hay un tema económico y muy profundo. El bono para los profesores, para la educadora diferencial, etcétera, también, pero es un tema que implica mucho dinero. Y el tercer punto, que lo metieron después, es el tema de nuevo de la educación física y de historia. Entonces, son tres puntos que lo demás está saneado.
Sí, pero esos tres puntos llevan seis semanas paralizando la educación.
Por eso es un tema ideológico.
Pero el tema lamentable es que tú lees el petitorio, son un montón de puntos, y en ese petitorio no hay ningún punto que tú digas esto va a redundar en una mejor calidad de la educación.
No,
oye, y los profesores, pucha, que tienen harto que aportar en esa materia, y podrían decir, queremos textos escolares que tengan las asignaturas integradas, por ejemplo, queremos más material pedagógico, queremos capacitación en didáctica, podrían hacer un petitorio, pero ¿cuál es el petitorio? No quiero cuidar a los niños en el recreo, cosas que podrían perfectamente hablarlo con su director o con su DAE. No queremos planificación clase a clase.
Hablamos de tu columna, Silvia, del domingo pasado.
La pregunta yo me hago
no
ahí,
quiero doble evaluación.
Sí, la pregunta yo me hago ahí es, ¿hasta qué punto el petitorio representa al movimiento general? Como lo que pasó un poco con el movimiento feminista el año pasado, que tenía un petitorio bastante radical para la marcha que hicieron, y al final tuvieron un apoyo transversal, no tanto por el petitorio en sí, sino que por problemas más profundos. Entonces ahí yo me pregunto, ¿hasta qué punto estamos viendo cuáles son los problemas reales de los profesores? ¿Y hasta qué punto ese petitorio también representa eso?
Yo creo que en Chile en general los gremios representan intereses de sus grupos y no tienen una visión general acerca de, y tampoco hacen propuestas acerca de cómo mejorar los contenidos o cómo mejorar la educación en el caso de los profesores. En general los gremios representan sus propios intereses en Chile. El otro día veía la estadística y en esto Silvia tú me vas a poder ayudar, de Finlandia, acerca de cuántos están en los gremios de profesores, en el sindicato de profesores, pero cómo han colaborado con la calidad de la educación. No están discutiendo todo el tiempo acerca de que queremos el bono, que esto, que queremos, bueno, ellos también tienen otra estructura, pero en general, al final de cuentas, estos gremios lo único que hacen es representar intereses económicos de sus grupos. Tú hablabas, Max, acerca de lo que ocurrió en el gobierno pasado, pero incluso la carrera docente hubo una modificación en el año 2006 y desde el 2006 que se están aumentando los recursos para los docentes. Sí. Desde el 2006 es que viene esa injusticia, como le llaman ellas, a las educadoras diferenciales, claro, pero sí, que tiene que ver con que ellas no toman una malla curricular distinta. En la naturaleza, entiendo, de la carrera de las educadoras diferenciales, no hay diferenciación en ramo. Entonces, ahí hubo una discusión donde estaba como actual ministra, ministra de Educación, Yanna Proboste, que ahora le dicen, bueno, ¿y usted por qué se hace la lesa si esto se discutió en la época en que usted era ministra de Educación? Bueno, oye, vámonos a la crisis del Partido Socialista. Pareciera ser que la teoría o la estrategia o la visión de Álvaro Elizalde y su grupo tiene que ver con asumir de nuevo la presidencia y que en la crisis de las elecciones del Partido Socialista se vayan olvidando con el tiempo, que el grupo de Maya Fernández recapacite y tome esos dos puestos vacantes que le dejaron en la directiva, y así todo va a quedar tal cual. ¿Te parece, Max, que esa es una estrategia adecuada para el nivel de crisis que vive este partido?
O sea, observando lo que pasó el día sábado, claramente no. El día sábado lo que ocurrió fue que el Comité Central del partido terminó literalmente fracturado antes de empezar a constituirse, y se le negó a la lista que había obtenido la minoría, más o menos un tercio de los votos, la lista de Maya Fernández, la posibilidad de hacer planteamientos políticos en la constitución de este comité central y en la definición de la directiva. Y la decisión que tomó ese sector fue no participar derechamente en la constitución del comité central y retirarse de la sesión. Por lo tanto, el partido queda en una situación muy compleja, con un sector, el sector disidente, minoritario, es cierto, porque la directiva de Elizalde sacó una mayoría muy sustantiva, muy significativa, de casi dos tercios de los votos, y por lo tanto lo que ocurre es que un sector del partido, prácticamente un tercio del partido, queda literalmente no representado fuera de la actual dirección, tanto del Comité Central como obviamente de la directiva, y eso obviamente genera una tensión, un conflicto político, es la expresión de un conflicto político que no se ha resuelto, y también genera serios cuestionamientos a la legitimidad de la actual mesa.
Duró 40 minutos el Comité Central antes de que se parara la mesa de Maya Fernández. Ahora, acá van a haber dos directivas, no sé si se podría decir así, porque quienes constituyen la lista de Maya Fernández ya avisaron que van a viajar por el país y van a estar trabajando junto a las bases, digamos. ¿Y eso qué significa en lo concreto para la directiva central del Partido Socialista?
Es un poder paralelo, sin duda.
¿No han entendido la gravedad de las acusaciones el Partido Socialista?
Mira, hay una carta de Germán Correa, a quien yo le tengo muchísimo cariño, del Chino Correa.
Y que muy buena la carta.
Tú dices el Chino Correa para demostrar que eres muy cercano a él.
No, porque la gente lo conozca, porque todo el mundo le llamaba Chino Correa. Para que supieran, digamos, quién es. Digamos,
en mi época, Germán Correa.
Germán Correa, una carta muy buena, que él dice, no dejemos que el partido entre en un proceso de declinación y descrédito irreversible. Y además va poniendo encima de la mesa todo lo que ocurrió en San Ramón, y que sea una carta muy reflexiva, que yo creo que la parte de Elizalde no ha realizado una introspección profunda de lo que está ocurriendo de verdad dentro del partido, y se han manejado en términos simplemente operacionales.
Es cosa de escuchar lo que ha dicho Elizalde en los distintos medios para darse cuenta que la pelea es de poder y una pelea interna que, o sea, la semana pasada
es por el control del aparato partidario, básicamente.
Sí, la semana pasada en un programa Elizalde defendiéndose como gato espalda de las acusaciones de Maya Fernández.
Totalmente de acuerdo, pero acá también Maya Fernández y su grupo perdieron. perdieron la elección y han utilizado el tema de San Ramón como una excusa para hacer, para dañar al partido y hacer todo esto. O sea, a mí me parece que ni Elizalde ni el grupo de Fernández se han comportado a la altura.
Es una disputa de poder.
Pero totalmente el grupo de Maya Fernández ofreció que armaran una mesa de consenso sin Elizalde y sin Maya Fernández en la mesa.
Sí. Pero no quiere reconocer el resultado.
Pero ganaron, o sea, eso es poco democrático.
Pero
también
la pregunta es si las elecciones estuvieron bien hechas, si es el manto de dudas que queda. Ganaron, pero en base
hay
a
un,
qué.
Hay un Tribunal Supremo del partido que es el que tiene que decidir eso, y si el Tribunal Supremo ya está mal constituido, entonces, bueno, no se puede hacer nada, digamos. Pero yo creo que acá ha habido falta de las dos partes, y a mí me llama la atención, ¿dónde está Carlos Montes en todo esto?
Sí.
Porque yo creo que lo ideal hubiera sido que hubiera asumido el grupo ganador, pero que Elizalde hubiera dicho, como yo genero este anticuerpo, yo me restrinjo, nombren a otro de mi equipo, y Carlos Montes un tipo, yo creo que de consenso, pero se ha quedado callado. ¿Dónde está Carlos Montes? Hasta Isabel Allende salió a decir, oye, tiene que asumir el grupo que ganó.
Claro. Sí, es impresionante lo que puede ocurrir cuando los partidos políticos se instrumentalizan totalmente en torno a disputas de poder chicas. O sea, desde el momento en que el Partido Socialista rechaza todo el legado de la transición y todo lo que hicieron ahí, termina pasando esto. Se olvidan de su historia, se olvidan de su pasado, se olvidan de todo el aporte que han hecho a Chile, porque hay que decir que en la transición fueron sumamente importantes, y están ahora en esto donde no saben realmente dónde están parados, y yo creo que ahí hay...
Pero lo de Elizalde igual llama la atención, porque desde que comenzó la crisis, él lo único que ha intentado es imponer su mayoría.
Sí.
Y llegó al Comité Central del día sábado siempre con las mismas frases de siempre, diciendo que acá se ganó con una mayoría democrática, esas palabras que le gusta decir a él, y en vez de buscar fórmulas para solucionar un conflicto que es real, no es un conflicto inventado tampoco, simplemente impuso su mayoría, y al que le gusta bien, y si no, bueno...
Pero lo impuso democráticamente, o sea, acá se está, o sea, el grupo minoritario está tratando de pasar a llevar las leyes que, o sea, le dan la razón a Elizalde, claro, aunque a uno no le guste.
No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, porque en el momento en que Maya Fernández, en la misma reunión del partido, lo que quería ella era hablar, argumentar, conversar, se supone que los partidos políticos deben ser dialogantes, más un partido como el Partido Socialista, que es de cuño ideológico y todo. Y lo que hace él es aplicar reglamento y decirle, tú te callas. Ahora, dime, propone un candidato. Pero no puede seguir hablando, no va a hablar más de lo que quiere hablar.
Está bien, pero tú que tienes el daño que le han...
No me parece, porque choca también.
Ahora, el argumento de la lista de Maya Fernández es que estas elecciones democráticas, en principio, en teoría,
están viciadas
producto de una inmensa cantidad de irregularidades que parten, entre otras cosas, con el hecho de que estas elecciones se demoraron casi 3 semanas en conocerse su resultado. No hubo un organismo que diera garantías, porque, entre otras cosas, el presidente del Tribunal Supremo dio por ganadora la lista antes de las elecciones, y desde ahí hasta el hecho de que aparecieran finalmente militantes inscritos en domicilios de narcotraficantes en la comuna de San Ramón. O sea, entonces lo que Maya Fernández te dice es que, es cierto, yo no estoy respetando las reglas de la democracia, las reglas del respeto a la mayoría, pero el problema es que ha habido tal cantidad de irregularidades que tengo legítimo derecho a cuestionar que esas reglas estén efectivamente funcionando en el Partido Socialista.
Sí, además que Elizalde también tiene harto anticuerpo adentro, o sea, hay que considerar que con todo lo que pasó con Ricardo Lago, y que Elizalde fue el que...
Y
lo terrible es que acá no son dos grupos ideológicos distintos con propuestas de país distintas, dos grupos que los dos quieren irse al Frente Amplio, más o menos, y lo único que acá importa es quién se queda con el aparato político. Sí. O sea, es de una pobreza
Es una disputa de poder.
Lo interesante fueron las declaraciones de Mónica Aguilera, la hermana del alcalde San Ramón, cuando dijo que se dio un avance en la unidad del partido.
Y que está aburrida.
Con
que
esa
la usen,
frase,
que está aburrida,
nos
que
vamos
a
una pausa comercial. La unidad del partido. La unidad del partido.
Que ya siente que la están usando narcotraficante.
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que... cuando los políticos hablan, se dio un gran avance, yo creo que ya hay que ser suspicante esa palabra.
Sí, por supuesto.
Una pausa y regresamos.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Es un orgullo contar contigo, servir de todo. Una sinfonía en servicio.
En Agricultura es hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
De regreso en hora 10, si usted está mirando el podcast o está mirando ahí a través de la página de Radio Agricultura, la Silvia se tuvo que ir a una reunión rápidamente, así que por eso es que no está en estudio central de Radio Agricultura. No porque se haya enojado, ¿no?
Se enojó. No, está enojado.
Quebró el comité central de este programa y salió también.
Oye, ¿qué proyección tiene el Partido Socialista desde el punto de vista político con la situación en la cual uno ve que el presidente se va a mantener en su cargo, va a constituir el poder político al interior del partido y va a seguir marchando como si nada hubiera pasado, compañeros y compañeras? ¿Tiene viabilidad el partido del punto de vista del liderazgo que uno esperaría a lo mejor en la centroizquierda?
Yo lo veo muy difícil, sobre todo porque creo que este capítulo, este episodio no ha terminado.
No.
O sea, aquí lo que viene para adelante es una tensión permanente, un eventual quiebre con un sector del partido que puede terminar finalmente abandonando las filas del PS. Y yo creo que al Partido Socialista el tema le va a salir caro, muy caro, sobre todo porque ya le está saliendo caro en términos de imagen, sí, de imagen pública. El vínculo real, supuesto, presunto con el narcotráfico es un tema muy complicado, y si no se toman medidas que den garantías de que el problema empieza en serio a encararse y a resolverse, esto es una mancha y un fantasma que va a perseguir al PS, sí, por mucho tiempo.
Y no solamente eso, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Max respecto a que no hay ninguna posibilidad de que tengan influencia a nivel nacional, pero también considerando que no es el único problema que tienen, sino que las izquierdas progresistas a nivel global están teniendo un problema de cómo se acercan a la ciudadanía. Y si más encima al Partido Socialista le metemos este tipo de problema, lo tienen bien cuesta arriba.
Ahora, de todas maneras, es un problema para el resto de los partidos de la izquierda, además. Sí. El domingo, o el sábado, entiendo, se ratificó este documento del PPD, que fue el documento que se elaboró después del Congreso Ideológico, en el cual ratifican que son un partido progresista, de izquierda democrática, feminista, orientación feminista, no sé lo que es eso, verde, tampoco sé lo que es eso, y de vocación de futuro, que tampoco sé lo que es eso. Pero más allá de lo que no sé...
Verde esperanza.
¿Es de esperanza eso?
Verde esperanza.
El verde, el color de esperanza.
El color de la esperanza.
¿Pero cómo tú te defines un partido político que mira al futuro?
Son ecologistas, por eso te dicen verde.
Pero es impresionante cómo...
Bueno, pero...
Es que eso es lo que yo decía antes. Me impresiona mucho cómo la izquierda acá todavía no se da cuenta de que todo ese tipo de agenda minoritaria, identitaria, lo alejan absolutamente de la ciudadanía.
Perdón, Guillermo, ten una agenda minoritaria. ¿Qué es esto? ¿Esto es una agenda minoritaria?
Es que yo creo
¿partido
que...
con vocación de futuro?
Sí, es que yo creo que hablar de verde, hablar de un partido con orientación feminista, uno puede entender que hayan reivindicaciones ahí, pero esas reivindicaciones necesariamente lo terminan alejando la mayoría.
Ahora sí voy a hacer el punto. El punto es que dentro de ese documento ratifican que para ellos es importante hacer una alianza con el Partido Socialista, diferente a lo que es la Democracia Cristiana y al Frente Amplio. Y en esto, ¿en qué posición también queda el PPD en el espectro de la centroizquierda si tiene un Partido Socialista dividido y peleándose por el poder interno?
No, y además que considerando que igualmente el PPD y el PS están más cercanos al Frente Amplio que a la Democracia Cristiana, yo creo que la única forma de salir de esto es aliándose con el Frente Amplio, porque hacer un conglomerado entre ellos no tiene ningún tipo de futuro político.
Ahora, ustedes que tienen historia, Max y Rafael también, Guillermo, con respecto a la crisis del Partido Socialista, que todos dicen esta es la mayor crisis desde el regreso a la democracia, ¿se divide el partido? ¿Y si se divide en torno a qué también?
Yo creo que el partido está medio dividido ya.
Sí,
no sé
total,
cómo se resuelve,
sí,
esto,
sí, claro.
Si esto se resuelve con la salida finalmente definitiva de un grupo o logran mantenerse en un mismo paraguas institucional, legal, pero yo creo que aquí hay un quiebre. Yo en general cuando veo que los quiebres políticos e ideológicos pasan y terminan siendo quiebres humanos, tengo la sensación de que es muy difícil recomponer... ese plano desde el punto de vista al final, y es lo que termina al final del día también por generar salidas y desprendimientos dentro de los partidos.
Sí,
yo creo que en el Partido Socialista algo de eso está pasando hoy día.
Sí.
No, yo tengo un sentimiento de complejo con respecto a esto que está ocurriendo en el Partido Socialista, porque concuerdo con Max. Es que es muy difícil la recomposición del partido. Y eso hace muy mal a Chile. Un partido como el Partido Socialista, que ha sido históricamente un partido muy colaborativo en cuanto irrespetuoso del concepto de la democracia.
Sí. O sea, por lo menos excepto, desde el 90 para adelante,
excepto el periodo que nosotros conocemos,
fue un eje de la transición muy importante.
Muy importante, y aliado con el centro.
Con la democracia cristiana.
¿Sí? Sí. Entonces la situación que se está produciendo ahora realmente hace mucho daño a la democracia en este país.
Sí, bueno, que haya sido importante en el pasado no significa que tenga que ser importante en el presente y en el futuro.
Estoy de acuerdo.
El pasado es el pasado, también, digamos, sí. Y también ha cambiado los movimientos políticos.
Tiene que renovarse, o sea, si nosotros, mira, una clarísima muestra de lo complejo que está hoy día el tema de la izquierda es el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos con respecto a Venezuela.
Sí, quiero hacer un punto respecto a lo que decías tú. Yo creo que le hace muy mal a Chile, pero le hace muy bien a José Antonio Kast. Que le pase esto al Partido Socialista al final empezar a generar una imagen de una élite corrupta, la cual José Antonio Kast desde afuera, aunque no es de afuera del establishment, igual le habla desde afuera,
sí, pues claro,
puede atacar. Claro. Y es cosa de ver lo que pasó en Francia. Si en Francia los partidos de izquierda perdieron no sé cuánta gente que se fue directamente al partido de Marine Le Pen. Marine Le Pen tenía en el 2011 22.000 personas y en esta fecha ya tienen 88.000 inscritos en su partido. Y esos pasaron directamente de la izquierda
a
la extrema derecha.
Hay un mundo popular obrero que pasó de la izquierda francesa al Frente Nacional.
Entonces, ahora, sí, hay que tener ojo con eso. El problema del Partido Socialista chileno probablemente es el reflejo de las grandes crisis de la izquierda y los partidos socialistas a nivel global, digamos, sí. ¿No? Eso es una realidad. Y el hiper fracaso del socialismo del siglo XXI, que ya no puede ser más fracasado, quiero insistir, alguien que es socialista, como la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, le pone la firma a un certificado de función, digamos, sí. que ya venía. Y era obvio que tenía que hacerlo. Porque
y que va a generar más tensiones y más divisiones en la izquierda chilena, como ya está ocurriendo con el Partido Comunista.
¿Se pueden sentar a la mesa a negociar las elecciones municipales o hablar de alianzas, el Frente Amplio con el Partido Comunista y el PPD, en teoría el PS también, con un Partido Comunista que sale a defender el régimen de Nicolás Maduro ante la evidente violación de los derechos humanos?
Mira,
¿cómo te sientas después de eso?
Yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí hay un examen democrático, un examen de principio y de pensamiento democrático. Quien defienda o defendió o ha defendido el régimen de Nicolás Maduro no tiene principio democrático. Y si nosotros creemos en la democracia liberal, tenemos que entender que el PS no tiene principios democráticos y hay que ser claro y honesto en eso.
A mí me pasa que estas cosas como se van olvidando, porque no sé, cuando murió el papá de Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, el PC también sacó una declaración mandando coronas de caridad.
Una de la carta de amor le mandó.
Sí, pero como, lo que ocurre
entonces,
es que aquí hay la.
Siguen existiendo igual.
Sí, pero lo que pasa es que la diferencia es que aquí hay un organismo oficial de Naciones Unidas, que es la alta comisionada de Naciones Unidas,
que además es chilena.
Y además es chilena, y además es socialista. Y además sufrió también en la dictadura violación de derechos humanos. Sí. Quien está diciendo, ¿sabe qué? Eso está ocurriendo en el socialismo del siglo XXI. Y hoy día están diciendo, eso ya no es socialismo. Entonces, si hay alguien, algún partido político, una persona como el señor senador Navarro, que sigue sosteniendo y defendiendo el régimen de Maduro, o poniéndole, porque te dicen, sí, claro, el informe sí, pero. Entonces eso significa que ellos no creen, no sienten.
Pero ¿sabes cuál es
el tema de la democracia?
Mi temor, mi aprensión, es que al final del día, como estamos sosteniendo aquí, los principios valen muy poco ante el cálculo electoral, la lógica pragmática. Eso tenemos que negociar, porque si no logramos las mayorías, la derecha nos va a pasar por encima. Entonces al final del día nos hacemos todos los lesos y llegamos a acuerdos igual.
Pero yo no entiendo cuál, de verdad que no entiendo cuál puede ser la motivación del Partido Comunista de defender un gobierno que todos sabemos que es dictatorial y que ha violado
relaciones.
Yo creo que es muy simple. Yo creo que el Partido Comunista sabe que el 100% de su militancia y de sus simpatizantes y votantes apoyan al régimen prácticamente Maduro. Mm. Esa es la realidad.
O sea, ni siquiera el Partido Comunista de Venezuela. Yo estuve hablando hoy día en la mañana con un amigo venezolano. Ni siquiera el Partido Comunista de Venezuela.
Entonces, en el Partido Comunista, el 100% de su base militante y simpatizante apoya a Maduro. En el Partido Socialista hay una fracción que todavía en el mundo, sobre todo en el mundo de las bases del Partido Socialista, que apoya al régimen de Maduro. Y en el Frente Amplio hay sectores que apoyan y sectores que no apoyan. Entonces, esta carta de Michelle Bachelet, este informe del alto comisionado de Naciones Unidas, lo que viene a hacer es a tensionar, a revolver, a desordenar y a dividir todavía más a la centroizquierda.
Claro, lo que pasa es que no es apoyar a Maduro, es apoyar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esa es la realidad de los derechos humanos. Porque cuando decís vamos apoyando a Maduro, entonces lo justificamos un poco.
Ahora, el informe no habla nada en contra de Nicolás Maduro. El informe genérico habla del país.
No necesita.
No, si se necesita para llegar a la CPI, pero de alguna manera u otra, acá no es un tema de Nicolás Maduro. Se habla.
Es una marca.
Exacto.
El 2013. De 2013 empieza. O sea, cuando empieza Nicolás Maduro, por lo tanto, se salva Chávez.
Sí.
O sea, eso es
el
informe inteligente, digamos, en eso, ¿no? Dice, desde el 2013 hacia adelante, y ahí empiezan la... Por lo tanto, está salvando lo que dicen que era el socialismo del siglo XXI. Y por lo tanto, hoy día, todo lo que no es el socialismo del siglo XXI está allí.
No necesita mencionar a Bon Maduro.
No necesita.
Porque cuando habla de crímenes de lesa humanidad y de violación, de terrorismo de Estado,
el responsable
del Estado es el jefe de Estado, y eso le pasó. Eso que bien lo explique, que bien lo cuente Pinochet respecto a lo que fue su detención en Londres.
Sí.
No necesitan orden directa de Pinochet si estos son crímenes de Estado y él es el jefe de Estado, él es el responsable político.
Y no se mueve una hoja.
Punto para la ex presidenta Bachelet, viendo las reacciones, no soy muy amiga de las redes sociales, pero viendo las reacciones después del informe que emitió la semana
pasada.
Punto
para ella, pero no ante la izquierda.
Ante cierta izquierda. Pero sí sorprendió a muchos, incluso de algunos parlamentarios, líderes políticos, líderes de opinión. Sorprendió porque creían que el informe venía más tibio. Venía de alguna manera un poco más maquillado, como suele decir, hablar ella también, que no se casa por ningún extremo, digamos.
Pero tú sabes.
Y sorprendió gratamente.
No podía venir de otra forma. O sea, ella tenía que seguir con los informes que venían del alto comisionado.
De su antecesor.
Su antecesor, el Jordano, que era extraordinario, el último que dejó.
Además,
ella no podía
arriesgarse a que este informe fuera presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y fuera rechazado por los integrantes.
Lógico.
Y aparte que también le ganó el gallito al presidente Piñera. Al final ella terminó, o está terminando, teniendo todos los réditos de lo que pueda llegar a ocurrir. Porque al final, si uno mira lo que trató de hacer el presidente, el que no le resultó...
O sea, si lo que pensáis es Cúcuta y esto, evidentemente esto es mucho más potente.
Bueno, ha logrado la liberación de más de 40 presos políticos, que es poco al lado del número de presos políticos que hay, pero ha logrado ciertos avances. Mm. Y se supone que comienzan nuevamente las negociaciones entre la oposición y Maduro, esta vez en nuestro continente, porque parece que les quedaba muy lejos Oslo, así es que entiendo que es en las Bahamas. Yo, del punto de vista de las negociaciones, creo que es tremendamente difícil que en esas negociaciones Maduro sea el poder. Yo creo que simplemente igual gana tiempo, ¿no? Y se ve bien ante la comunidad internacional que se sienta a la mesa ante un problema.
Pero es la única forma, ¿no? No hay otra posibilidad que la negociación.
Lo otro sería militar.
No hay una opción distinta, ni intermedia tampoco.
Venezuela va a seguir siendo tema de la semana, la vamos a seguir analizando. Y le agradezco a Guillermo Pérez, investigador del IES Chile, y a Rafael Rosell, rector de la Universidad Pedro de Valdivia. ¿Se alarga la clase en Pedro Valdivia o no hubo paro?
No hubo paro.
Estaba leyendo que parece vacaciones de julio no va a haber en algunas universidades.
Sí, no, aquí no hubo paro. Todo
lo manejó bien.
Además, la gestión del rector.
Y estamos todos entusiasmados ahí con el tema de la acreditación también.
Otra cosa, mariposa. Cuando hay no dirigentes voceros, sino que cuando hay líderes, ¿no?
Es verdad.
Eso cambia.
Uy, no me voy a alcanzar a despedir con esta. Que estén muy bien, que tengan una buena semana. Nos encontramos mañana
a las
10 de la mañana.
Chao, gracias.
En Agricultura fue Hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colojo. Producción, Doris Mora.